Esta noche en nuestro programa de Matemáticas Básicas nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Isabel, y un saludo, como siempre, muy cordial para todos nuestros alumnos del curso de acceso de Matemáticas Básicas en este primer programa del año 2001.
Pues en este programa vamos a hablar de las lecciones 4 y 5, de los números reales y la geometría analítica. Y vamos a empezar por los números reales. Hasta ahora hemos estudiado pues ya bastantes números, incluidos los números racionales, que parece que pueden ya expresar con exactitud cualquier magnitud, pero esto pues no es así y hace falta todavía añadir más números. ¿Serían estos los números irracionales o los números reales?
Sí, muy bien. Efectivamente, en este programa nos toca comentar los números reales. Pero antes de entrar en la materia, yo me permitiría hacer una llamada de atención en este momento del curso a los alumnos. Quizás hayan ya perdido las energías del principio de curso, esas fuerzas con las que uno siempre comienza las nuevas tareas, y quizás también vean todavía muy lejos el momento del examen, con lo cual puede uno caer en la tentación de dejar para más adelante el trabajo del estudio, en particular del estudio de las matemáticas. Y como seguramente hemos comentado ya en otras ocasiones, me gustaría recordar que el estudio de las matemáticas es constante, tiene que ser constante, tiene que ser profundo para que los conceptos matemáticos que manejamos vayan calando un poco en nuestra cabeza para manejarlos. Es decir, que esta fase del curso, este segundo trimestre, después de la pausa navideña, normalmente corre uno el riesgo de descuidarse un poco en el ritmo de estudio, y antes de empezar a comentar las lecciones me gustaría hacer esta llamada de atención. No nos descuidemos, recojamos o renovemos las energías, esos buenos propósitos de superar el curso de acceso que hemos hecho al principio de curso, y trabajemos en este trimestre, que es seguramente el más largo y el más seguramente fructífero desde el punto de vista del estudio. Y dicho esto, vamos a pasar a comentar los números reales. En las lecciones pasadas, en las lecciones de esta primera parte del curso, cada de números, pues hemos ido presentando los diferentes conceptos de números que el hombre ha inventado para resolver sus problemas de cálculo. Estudiamos los números naturales, los números fraccionarios, los números enteros, y en una primera aproximación, incluso vimos lo que hacíamos con ellos, o las operaciones, las ecuaciones, y en una primera aproximación, digo, parece que teníamos resueltos nuestros problemas de cálculo. Sin embargo, enseguida una pequeña reflexión nos hace caer en la cuenta de que ello no es así. Planteemos una ecuación muy sencilla. Ya sabemos hacerlo después del capítulo pasado, el capítulo 3. Una ecuación que puede decir averiguar, encontrar un número tal que multiplicado por sí mismo sea igual a 2. Como ese número no lo conocemos, utilizando nuestro lenguaje de incógnitas, le llamamos ese número X. Y el problema, la ecuación que tenemos que plantear, es encontrar un número x tal que x por x sea igual a 2. Pues bien, no es difícil comprobar, aunque no se hace en el curso de una manera rigurosa, pero no es difícil comprobar que no existe ningún número fraccionario, y por supuesto ningún número entero ni ningún número natural tal que multiplicado por sí mismo sea igual a 2. Este hecho, esta ecuación tan sencilla, no deja de ser sorprendente, no deja de ser sorprendente que con ya la batería de números que tenemos, naturales, enteros, fraccionarios, no sepamos resolver esta ecuación. Y esto no es un problema que se haya planteado una vez que hemos utilizado ese lenguaje de ecuaciones, sino que los propios griegos, una civilización tan antigua como la Grecia, era consciente de la existencia de este problema, que tiene un lenguaje geométrico, un lenguaje físico muy, muy fácil de entender. Si pintamos un campo cuadrado cuyo lado tenga la longitud 1, la longitud, por ejemplo, de un metro o de un kilómetro, un metro la unidad de medida, o una vara, o una yarda, o un pie, la unidad de medida que utilizaban los griegos. Si queremos medir con esa unidad de medida la diagonal de ese cuadrado, voy a apelar a lo mejor a algunos recuerdos que tengan algunos de los alumnos de la escuela, de lo que es el teorema de Pitágoras, que lo vamos a comentar luego, se estudia en la lección siguiente un poco. Pero bueno, si intentamos medir la diagonal, digo, de ese cuadrado cuyo lado es un metro, con ese lado, con esa unidad de medida, nos encontramos con la sorpresa de que no hay un número fraccionario concreto que nos mida la diagonal del cuadrado con el lado. Los griegos decían que la diagonal del cuadrado es inconmensurable con el lado, no se puede medir con el lado. Hecho que dejó consternados, atónitos, sorprendidos. No supieron, dijeron, qué número, qué cosa tan anormal, qué cosa tan rara. Y reflexionaron, dijeron, tiene que haber otros números que no sean racionales, que no se puedan expresar como una razón. Tiene que haber otros números para expresar esas cantidades físicas que comentabas, como puede ser la diagonal de un cuadrado cuyo lado vale 1. Y esos números, que no se pueden expresar como razón, como fracción, como quebrado, como estudiamos en las lecciones anteriores, esos números se denominan números irracionales. Y el conjunto de todos los números que ya, en ese conjunto de números irracionales, pues ya existe, se considera un número, y se representa con un símbolo, por ejemplo, para resolver el problema que estamos considerando de medir la diagonal del cuadrado, con un símbolo que es con un 2 y por encima le ponemos una especie de V con una rayita arriba que viene a traducirse o a leerse como la raíz cuadrada de 2. Esto no es más que una simbología, una vez más, igual que estudiamos en la lección 1, que el 2 era un garabato, un símbolo que representaba a 2 palotes, o el 3 era un garabato que representaba a 3 palotes. Ese número irracional que representa la longitud de una diagonal de un cuadrado cuyo lado vale 1 es un 2 con una V y una rayita encima y se lee raíz cuadrada de 2. Es una simbología. Ese es un número irracional que no se puede representar como una fracción. Y ese conjunto, ese número, junto con otros muchos que hay, como números famosos como el número pi, que representa la relación que hay entre la circunferencia y su diámetro, la longitud de una circunferencia y su diámetro, hecho que también conocían los griegos, u otros números que no son racionales, junto con los números racionales que ya conocíamos, en los cuales, como sabemos, están incluidos los enteros y los naturales, pues todos esos números forman el conjunto de números reales, un nuevo conjunto de números en el cual tienen las operaciones. No solo las ecuaciones tienen toda solución o prácticamente toda solución. Queda un último conjunto de números que ya no estudiamos en este curso por su carácter más difícil y más abstracto, que es el conjunto de los números complejos, de los cuales no vamos a hablar nada, y que completaría el conjunto de todos, o sea, que completaría los conjuntos de números que pues, se pueden considerar en el hombre. Entonces, como síntesis, reflexionar, que es lo que se hace en esa introducción larga y en el punto 4.2, sobre la necesidad que tuvo el hombre de considerar más números que los racionales, que los enteros, que los naturales. Unos nuevos números que no se pueden expresar como razón, como cociente, como fracción. Esos números se llaman irracionales, y en total, junto con los números que ya habíamos estudiado hasta ahora, forman el conjunto de los números reales.
¿Y se puede operar con los números irracionales?
Sí, ahí en la pregunta 4.2 se explica, se hace una breve introducción a la definición más o menos abstracta de lo que es el número real. Y una vez como que se considera una sucesión o un par de sucesiones de números racionales. Y una vez considerados así, se puede operar con esos números de modo similar a como se opera con los números fraccionarios. De por lo menos desde un punto de vista abstracto, es decir, con lápiz y papel, desde un punto de vista práctico, es decir, haciendo las cuentas con una calculadora, como veremos también en la lección última del curso, podemos trabajar, operar con esos números reales como con algunas aproximaciones de ellos mediante números fraccionales con un número finito de cifras decimales. Pero vamos, en principio no hay nada, digamos, de índole práctica más diferente de lo que hemos hecho hasta ahora con los números racionales.
¿Y por qué es importante la ordenación en los números reales?
Sí, una idea muy sencilla, o sea, que como vista la definición o la manera de introducir el número real que hemos hecho, y como habíamos razonado que los números fraccionarios estaban ordenados, esa propiedad la heredan los números reales. También en este contexto es útil leer o interpretar el conjunto de los números reales como como una recta, dibujada, por ejemplo, en un papel, en un encerado. En esa recta se marca un punto, que se toma como el cero, que representa el cero, y sobre cada punto de esa recta representa un número real, el número real que da la distancia, que va hasta el cero, desde ese punto que consideramos. Hacia la derecha, por convenio, se consideran con signo positivo, y hacia la izquierda, también por convenio, con signo negativo. Entonces, si concebimos los conjuntos de números reales como una recta, lo interpretamos como una recta, es sencillo contemplar que los números reales están ordenados. Hay unos puntos que están más cerca del cero que otros, están antes que otros, en ese sentido del orden. O sea que el conjunto de los números reales está totalmente ordenado, y esto es una propiedad importante del conjunto de los números reales, que da pie a una serie de propiedades o de cadenas o de series sobre las desigualdades o sobre el orden en definitiva, en fin, que merece la pena repasar y que están ahí explicadas en el punto 4.2.2.
Ya hemos hablado, o por lo menos he apuntado, el tema de las raíces en cuanto a la convención que supone pues poner el símbolo. Aquí también se habla de potencias y de raíces.
Sí, como hemos comentado ya en otras lecciones, además de introducir el conjunto de números, el conjunto de números, lo que hacemos es ver qué se puede hacer con ellos. Hacer operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división, o resolver problemas como los que se plantean las ecuaciones. Aquí hacemos unas operaciones un poquito más complejas, que son una generalización de las multiplicaciones o de las divisiones, ¿no? Entonces es la idea de potencia o la idea de raíz. La potencia, pues, en fin, es repetir por factor un número, el número que marque el exponente, etcétera, ¿no? Y entonces da una serie de propiedades, hay una serie de propiedades. La raíz es un concepto similar que merece la pena, están ahí en las páginas 202 y 203 recuadrados los conceptos, y merece la pena familiarizarse con este tipo de cálculos, que no son más que generalizaciones, ampliaciones de las operaciones ordinarias de la multiplicación, la división.
Ya vimos las ecuaciones de primer grado en lecciones anteriores, pero aquí se introducen las de segundo grado. ¿Qué se puede explicar?
Sí, en esta lección, pues precisamente comentamos de una manera general ese problema que nos motivó la lección. Eso que decíamos, buscar un número tal que multiplicado por sí mismo sea igual a 2. En el lenguaje de potencias que hemos acabado de introducir, significa buscar un número x tal que x al cuadrado sea igual a 2. Eso es una expresión de una ecuación que, como tiene un exponente 2, ya estudiamos en la lección de ecuaciones, que sería de segundo grado, de orden 2. Bueno, esa ecuación tiene una forma general, todas las posibilidades que se pueden contemplar de una ecuación de segundo grado con una incógnita. La expresión general sería de la forma x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son igual a cero, por supuesto. AX cuadrado más BX más C igual a cero, donde A, B y C son los coeficientes de la ecuación. Y entonces, pues esta ecuación se puede estudiar cuál es su solución en todas las situaciones posibles, según quien sea A, B y C. Y eso es lo que se hace detenidamente en el punto 4.4. Y entonces lo que hay que saber de este punto, pues es cómo es la solución general de una ecuación de segundo grado, según sean los coeficientes A, B y C que la forman.
Con esto acabamos esta lección, porque los siguientes puntos no son materia de examen.
Sí, hay unos puntos ahí que son los puntos 4, 5, que habla de exponenciales y logaritmos, y el punto 4, 6, que habla de los cálculos financieros, que tienen un gran interés, sobre todo desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista, en fin, de las ideas de cómo las matemáticas sirven para hacer cosas, digamos, que son útiles para la vida, como para calcular los intereses y las hipotecas y cosas de ese estilo. Sin embargo, bueno, como pensamos que a lo mejor el esfuerzo de recordar que hay que hacer, de memoria que hay que hacer para estudiar y repasar estas fórmulas es un poquito más elevado, pues no preguntamos nada de estos temas en los ejercicios presenciales, ¿no? Y por supuesto en los ejercicios a distancia. Sin embargo, como siempre en estos puntos que están en el texto pero que no son objeto de examen, la recomendación es leerlos, sobre todo a las personas que dispongan un poquito más de tiempo, repasarlos, entenderlos, porque sin duda le permitirán profundizar en estas ideas de los números, de las ecuaciones, etcétera, ¿no?
Y bien, pasamos ya entonces al siguiente tema, el tema 5, la geometría analítica. Y además, no solamente pasamos de tema, sino que cambiamos de disciplina matemática, porque desde luego la geometría, aunque es una de las actividades matemáticas pues más antiguas, no fue, ¿no?, hasta el siglo XVII con Descartes, cuando se conectó con otras disciplinas, en particular con el álgebra. Es así, fue a partir del siglo XVII con el famoso sistema cartesiano.
Efectivamente, sin duda, si hacemos una encuesta a pie de calle preguntando qué hacen las matemáticas, después de obtener la primera respuesta, que sin duda, o la más frecuente, que sería las matemáticas se ocupan de los números. Una de las respuestas que tendríamos también con mucha frecuencia sería que las matemáticas se ocupan de cosas tales como la recta, los planos, la circunferencia, los triángulos, los cuadrados, es decir, nociones geométricas. Nociones geométricas que responden a esa idea que transmite la etimología de la palabra geometría, medida de la Tierra, o sea, aquellas cosas que tienen que ver con las figuras, con las distancias, etc. Y aunque efectivamente los griegos fueron unos geómetras muy, muy competentes, supieron mucho de medidas de campos y de cálculo de áreas, de figuras, etc., no fue, como ha recordado, hasta el siglo XVII, en donde Descartes se dio cuenta o puso de manifiesto que la geometría y el álgebra eran dos caras de una misma moneda. La álgebra era hablar de números, hablar de ecuaciones, hablar de relaciones entre incógnitas, igualdades, signos de sumar, multiplicar y dividir. La geometría era algo que era pintar rectas, dibujar cuadrados, medir ángulos, buscar semejanzas. Y Descartes puso de manifiesto que ambas eran operaciones equiparables, que se podían traspasar el del lenguaje de rectas al lenguaje de ecuaciones, el lenguaje de puntos al lenguaje de pares de números, etc. Este es, sin duda, en mi opinión, uno de los momentos estelares de la historia del pensamiento, en particular de la historia del pensamiento matemático. Por eso me parece muy interesante que nuestros estudiantes reflexionen sobre esta idea, que es una idea muy difícil, sin duda muy difícil. Ahora nos parece muy trivial, estamos familiarizados con ella, sabemos lo que es el plano cartesiano que comentamos ahora inmediatamente, pero yo les invitaría a todos los estudiantes a que se pusieran en el lugar de Descartes antes de haberlo visto y ver cómo traspasar el concepto de recta al concepto de ecuación es algo realmente de un gran nivel intelectual. Bien, entonces la idea de Descartes, como digo, ahora nos parece muy simple, nos parece muy sencilla y por lo tanto la podemos estudiar fácilmente en un curso de introducción a las matemáticas como este. Descartes empieza considera lo que en su honor se llama un sistema cartesiano, un sistema de referencias. Un sistema cartesiano se está formado por un punto que se elige en el plano, por ejemplo, podemos hablar del sistema cartesiano del plano, y un par de rectas que se cortan en ese punto, normalmente formando un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Ese par de rectas se llaman ejes coordenados. Por convenio, el eje horizontal se llama eje de abscisas, el eje vertical se llama eje de ordenadas, pero eso no tiene que ser, no deja de ser un convenio, y sobre cada uno de esos ejes se toma un punto que representa la unidad de medida, que distan de su origen unidad de medida. Bueno, con ese sistema de referencia, sistema cartesiano formado, repito, por un origen, un par de rectas que se cortan en forma de ángulo recto y un punto en cada una de ellas marcado para representar la unidad de medida, es posible transmitir o traspasar la idea de punto a la idea de punto geométrico, un punto geométrico, a la idea de par de números reales ordenados, a la idea de par XY, donde X es la primera coordenada y la segunda coordenada. X representa, como se ve en el libro, la proyección sobre el eje horizontal, sobre el eje de abscisas, y representa la proyección sobre el eje vertical o la distancia que hay en el eje de abscisas al origen y ahí en el eje de ordenadas al origen. Entonces, insisto, la idea importante es contemplar, ver, captar que una idea geométrica como un punto P se convierte en una idea algebraica como es un par de números XY ordenado. Esto, insisto, hay que conocerlo, dominarlo bien, las ideas de lo que se suele llamar el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, etcétera, y ver qué habilidad, qué gran nivel intelectual demuestra el que ha sido capaz de traspasar ese concepto geométrico a un concepto algebraico.
Y la distancia entre dos puntos, que parece algo sencillo, pero que también en cuanto a la longitud, pues tiene
sí. Pues bien, una vez marcado el sistema de referencias, identificado un punto como un par de números reales, muchas de las operaciones típicamente geométricas tienen un trasunto, una expresión algebraica. Todo el resto de la lección se dedica a ver esas cosas. En primer lugar, lo que acabas de comentar. ¿Cómo se puede calcular la distancia entre dos puntos? Idea típicamente geométrica. Pues utilizando las coordenadas de los puntos XY, X' y', mediante una fórmula algebraica, como es la X' menos X al cuadrado más Y' menos Y al cuadrado, raíz cuadrada de eso, nos da, como se prueba en el libro, en el punto 5.4, la distancia entre dos puntos. ¿Cómo se puede traspasar otra idea típicamente geométrica, como es la idea de recta, a una idea algebraica, como es la idea de ecuación? Pues eso se puede comprobar, como se ve en el punto 5.5, que una ecuación lineal, o sea, de primer grado, con dos incógnitas, de la forma genérica AX más BY más C igual a cero, donde A y B y C son los coeficientes, números reales cualesquiera, identifica a una recta del plano. Una vez más, insisto, volvemos a descubrir, a revivir la misma idea. Idea geométrica recta traspasada a una idea algebraica ecuación de primer grado con dos incógnitas. Y una vez que sabemos hacer eso, problemas de nuevo, o sea, que hemos identificado una recta con una ecuación, problemas de nuevo geométricos, como puede ser, ¿cuál es la recta que pasa por dos puntos? Se resuelve mediante un problema algebraico. Se hace una ecuación que representa la recta que pasa por dos puntos en función de sus coordenadas. ¿Cuál es la condición para que tres puntos estén alineados? De nuevo se encuentra una condición aritmética, una ecuación algebraica, que nos dice si los tres puntos están o no están alineados. ¿Cómo se sabe si dos rectas se cortan o no se cortan? De nuevo, tomamos las ecuaciones de esa recta, de esas dos rectas, formamos un sistema de ecuaciones, utilizamos los conocimientos de la lección 3 para resolver un sistema de ecuaciones y descubrimos que si tienen una solución, un sistema de ecuaciones, descubrimos que tienen un punto en común esas rectas y por lo tanto se cortan. Si no tienen un punto en común, ¿qué idea se nos transmite inmediatamente? La idea de rectas paralelas, aquellas que no tienen puntos en común. ¿Cómo se puede saber si dos rectas son paralelas? Examinando sus ecuaciones y viendo cómo son los coeficientes de sus ecuaciones. Otra idea geométrica, que ya es la última que estudiamos en esta lección en el punto 5.10, idea de perpendicularidad. ¿Cómo se puede saber si dos rectas se cortan formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados? De nuevo lo podemos averiguar examinando sus ecuaciones y examinando cómo son sus coeficientes y qué relación tienen sus coeficientes. Todas estas ideas que acabo de resumir y sintetizar, como son la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, la condición para que tres puntos estén alineados, la intersección de dos rectas si existe, la condición para que dos rectas sean paralelas, la condición para que dos rectas sean perpendiculares, son todos los conocimientos que de hecho hay que saber de esta lección. Y son además las típicas preguntas y los típicos problemas que se ponen tanto en las pruebas de evaluación a distancia como en las pruebas presenciales.
Y desde luego empezar un poco y volver a la idea primera, es decir, la idea de que se reflexione un momento, aparte de hacer todo esto, es reflexionar un momento sobre la figura de Descartes, que bueno, según veo, es muy larga su sombra.
Sí, por supuesto no tenemos tiempo aquí de hacer una semblanza del filósofo matemático Descartes, pero sin duda fue un hombre muy influyente en el pensamiento filosófico, incluso en el pensamiento matemático, en el tema que estamos escuchando.
Pues muy bien, hasta aquí debemos llegar, nos debemos despedir y continuamos en el tiempo del curso de acceso, pues, con química.
Bien, pues muchas gracias a todos los alumnos por su atención y hasta un próximo programa.